En Efesios capítulo 6, amados hermanos, encontramos la palabra del Señor. Efesios capítulo 6 y versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te ruego una vez más que bendigas este tiempo, la exposición de las Escrituras. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amados hermanos, la Biblia enseña que existe un enemigo. La Biblia le llama el diablo, que significa el que acusa, el que calumnia. La palabra Satanás significa un contrincante. Y este ángel caído, sabemos, Dios lo creó como un ángel santo y se rebeló contra Dios en el cielo. Probablemente la tercera parte de los ángeles se rebeló junto con él contra Dios. Y aún desde antes de la creación del hombre, vemos que a Satanás en una rebeldía contra Dios. Y ahora la creación de Dios, el hombre creado a su imagen, a su semejanza, él es un enemigo del propósito de Dios. Es un enemigo del plan de Dios, es un enemigo de lo que Dios hace. La Biblia nos dice, si gustan por favor ir con su servidor, en Juan 8, capítulo 8, versículo 44. Cristo le dijo a los fariseos, en Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo tiene deseos en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la voluntad de Dios, en contra de aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios, en contra de los hijos de Dios, en contra del plan de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire versículo 44, dice, Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Es una característica, algo que podemos describir a Satanás. No ha permanecido en la verdad. Ha rechazado la verdad. Rechazó a Dios, rechazó el plan de Dios para su vida. Se quiso sublevar sobre lo que Dios había estipulado para él. Él no ha permanecido en la verdad. Y él es homicida desde el principio. Él ha sido el incitador del pecado y tentador, provocando la muerte eterna, provocando o incitando al pecado, cuyo paga es la muerte, en otros ángeles, en la misma Eva, en Adán, y bueno, podemos ir en Eva, también en Caín. La Biblia dice que él era del maligno. Entonces es un homicida. En Ezequiel capítulo 28 nos habla de las contrataciones de Lucero después de que se halló en él maldad. La Biblia habla de contrataciones y estas muy probablemente se refiere acciones de Lucero en el mismo cielo, tratando de incitar a otros ángeles en su rebeldía. Así lo menciona en Ezequiel y es la interpretación que se ha dado en Ezequiel capítulo 28. Dice, se enalteció tu corazón, perdón, en Ezequiel 28, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, mercaderías. La idea es de hacer publicidad, buscar, incitar, negociar aquí. Lo que se cree es que él incitó a otros ángeles. Satanás pecó o se enalteció en su corazón a causa de su hermosura, se halló en él maldad y él incitó a otros que finalmente le siguieron y fueron echados del cielo. Entonces él es homicida desde el principio, porque como dice Cristo dijo con respecto a Satanás, no ha permanecido en la verdad. Y hay algo que en Satanás no hay, dice, no hay verdad en él, dijo Cristo. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice así, de suyo habla. Lo que Satanás habla es mentira. Lo que él dice trae engaño. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? No morirás, le dijo a Eva. Eso era mentira. Entonces, amados hermanos, tenemos que reconocer esta realidad. Por supuesto que Satanás existe. Y no tenemos que verlo necesariamente como, ay, qué miedo, ¿no? Se nos va a aparecer Satanás y... Ya, yo no quiero entrar al cuarto, está muy oscuro, se me va a aparecer Satanás. El ataque de Satanás es mucho más perverso que lo que pudiera pensarse como un espectro, ¿verdad? Así que Satanás busca desviarnos del camino del Señor. Y eso es más, a eso debemos de temerle. Y no tanto a que, ay, se me va a aparecer Satanás. Lo digo porque luego tenemos temor, ¿no?, de ciertas cosas. Por un lado, nos dan miedo ciertas cosas que nos parecen tenebrosas. Pero hay ciertas cosas que tienen que ver con el pecado que no nos dan miedo. Y realmente tenemos un enemigo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor o el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, usando al apóstol, dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder, así dice la expresión en Efesios 6, 11. En Efesios capítulo 6, versículo 11, como ahorita ya se los decía. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces Satanás tiene acechanzas. La idea, la palabra en el original es metodeias, metodologías, sus obras. La Biblia también habla de que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. También en este mismo pasaje de Efesios 6, nos habla de los dardos de fuego del maligno. Así que no tengamos duda de que hay uno que busca apartarnos del camino de Dios. Y que usa personas, usa comentarios, usa pensamientos, que inclusive nos incita a nosotros, en nosotros, soberbia y falta de humildad. No pensemos que estamos ajenos a la tentación a Cristo. La Biblia dice, en Mateo 4, dice, cuando vino el tentador. ¿Y qué hizo con Cristo? Lo tentó. Lo tentó. Usted y yo somos tentados. La Biblia habla de que incita. Le podemos dar lugar al diablo, así dice la Biblia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos que ser sobrios y velar. Tenemos que someternos a Dios. Someteos pues a Dios y resistir, ¿a quién? Al diablo. El diablo estorba en la obra de Dios. Hay muchos aspectos en los que Satanás se entromete para afectar la obra de Dios y a los hijos de Dios. Y bueno, vamos a ir viendo estos. No voy a abundar en todos estos puntos, pero sí espero que al expresárselos podamos ver la realidad de los mismos. Comenzando en el libro de Génesis, he titulado este mensaje Las acechanzas del maligno, o, usando la expresión bíblica, las acechanzas del diablo. En el libro de Génesis vemos que Satanás pone en duda la voluntad de Dios y nos aconseja a ir en contra de ella. Génesis 3 pone en duda, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, pone en duda la voluntad de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis, voy a leerlo bien, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ah. Oh. Como que Dios es exagerado, ¿no? ¿Cómo les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? No, de todo árbol del huerto podemos comer más. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, y creemos que la serpiente aquí está influenciada por Satanás. En el libro de Apocalipsis se le llama a Satanás el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora, no solamente pone en duda la voluntad de Dios, pero habla en contra de la voluntad de Dios. Él les dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Abiertamente pone en duda la voluntad de Dios y nos incita a ir en contra de la voluntad de Dios. Desde un principio, ¿qué dice la Biblia? Es homicida desde el principio. No hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla. Pero también vemos, hermanos, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 4, Y versículo 8. Dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y, ¿qué hizo con Abel?
Lo mató.
Lo mató. Bueno, ¿por qué lo mató? Dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era, ¿de quién? Del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Podemos decir entonces que Satanás incita contra aquellos que hacen la voluntad de Dios. Incita en contra de aquellos que hacen la voluntad de Dios. A aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, los incita para estar en contra de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Para de alguna manera afectar, lastimar, calumniar a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que Satanás está en contra de la voluntad de Dios y está en contra de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Está en contra de aquellos que tienen obras justas, que buscan hacer la voluntad de Dios. Perdone que lo repita, es una manera general de decir, pues, el propósito de Dios. Ahora, continuando, podemos ir ahora al libro de Job. Después de la creación, después de Caín, encontramos a Job, porque en el libro de Job, es uno de los libros más antiguos, este hombre que vivió también tal vez contemporáneo de Abraham o de los patriarcas. Y aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, en la revelación bíblica encontramos que Satanás le da cuentas a Dios. Satanás no anda ahora sí que suelto nada más haciendo lo que él quiere, tiene que darle cuentas a Dios. Dice en Job 1.6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, los hijos de Dios, aquí es una referencia a los ángeles, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? El Señor le cuestiona, y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hace rodeando la tierra y andando por ella? Observando y tentando a los hombres. Buscando de qué manera hace algo en contra del plan de Dios. Jehová, versículo 8, dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí se nos dice, el mismo Satanás reconoce una cosa, mire el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esto nos muestra, hermanos, que gracias a Dios, Dios nos protege de lo que Satanás estaría dispuesto a hacer contra nosotros. Aunque Dios permite que Satanás nos tiente. Pero la Biblia dice que Dios aún no permite que nos tiente más allá de lo que podemos resistir. Y Dios sabe que aún la tentación que Él permite, aún Cristo fue tentado, tiene un propósito la tentación. Poder aferrarnos a la palabra de Dios en medio de la tentación. Poder descansar en sus promesas en medio de la tentación. Poder voltear a los cielos en medio de la tentación. Ir a su palabra, descansar en sus promesas. Pero gracias a Dios que Él nos rodea. Dice ahí, ¿no le has cercado alrededor a Él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora, ¿Dios le permitió a Satanás que tocara los bienes de las cosas de Job. Versículo 10, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás. Dijo Jehová a Satanás, versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Se acuerda usted lo que hizo Satanás? En un solo día le quitó todo lo que tenía y a sus 10 hijos. Satanás es cruel, hermanos. Satanás es cruel. Amado hermano, ¿usted cree que el mundo entero está bajo el maligno? ¿Usted cree que Satanás desea destruirle? Y no necesariamente por fuego que va a caer del cielo, así. Satanás ha de alguna manera mejorado sus acechanzas, sus metodologías para perder el corazón de los hombres. Podemos decir que Satanás mató a los hijos de Job, pero probablemente esos hijos estaban en una buena relación con Dios. Estoy hablando, especulado, de una manera, confiando en lo que la Biblia dice. Aún su padre hacía sacrificio por ellos. Dios no le reclamó a Job algo que no haya hecho para con sus hijos. Satanás mató a esos muchachos, muchachas. Pero tal vez ellos estarán, los veremos allá en los cielos. Pero a través de los años, Satanás ha mejorado sus metodologías. Y no solamente busca matar el cuerpo, sino llevar el corazón y el alma a apartarse de Dios, lo cual las consecuencias son peores que solamente perder la vida. Satanás es cruel. En cuanto se le dio la oportunidad de tocar el cuerpo de Job, también lo hizo de una manera cruel. Él da cuentas a Dios, pero también acusa a los creyentes. Él acusa a los creyentes, dice también Apocalipsis 12, 10. Pero Él acusa a los creyentes atacando sus motivos. Aquí lo vemos con Job, en el versículo 9. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde, así gratis? No, lo que pasa es que lo has acercado, lo que pasa es que le has dado bendición. Pero mira, extiende ahora tu mano y todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En la segunda ocasión le dice, piel por piel, todo lo que el hombre, ¿cómo dice ahí la frase? Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y Satanás se tragó sus palabras, ¿no? Satanás es cruel, hermanos. Acusa, ataca nuestros motivos, pero gracias a Dios que Dios nos protege de sus acechanzas, perdón. Pero Satanás es muy cruel en sus tratos. Vayan por favor a Primero de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas 21. Ahora regresando a la historia de Israel, encontramos en Primero de Crónicas 21 lo siguiente, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Ahora, en 2 de Samuel 24, hermanos, que es un pasaje paralelo a este, 2 de Samuel 24, en 1 de Crónicas 21 nos dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo. En 2 Samuel 24 nos dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Encontramos en 1 Crónicas 21 que Satanás incitó, en 2 Samuel 24 que Jehová incitó. Y lo que sucede es que Jehová permitió a Satanás que incitara a David. Por supuesto, no permitió Dios esta tentación sin saber que David no podría soportar esa tentación. Y aquí vemos también que Dios permitió y usó los líderes de una nación para también tratar con la nación. Y usó también, usa también, o permite que Satanás incite a los líderes para afectar o para tratar con el pecado de una nación. Y Dios trajo, permitió esto, ¿verdad? Pero quisiera que viéramos cómo Satanás incita. Nos incita a no confiar en Dios, porque esta era una falta de confianza de David en Dios. Dice en 2 Samuel 24, versículo 2, dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa, dice David, para que yo sepa el número de la gente. Y el mismo general del ejército le dice a David, ¿verdad?, que añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? No debían de confiar en Dios, no en los censos. Pero Satanás nos incita a no confiar en el Señor. Incita el orgullo del hombre. Acusa también a los hijos de Dios. Zacarías 3:1, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Josué, el sumo sacerdote, estaba delante de Jehová? Dice Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Satanás está listo para acusarnos. Es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 12 hay una pelea, una lucha en las regiones celestes entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Y Miguel y sus ángeles vencen a Satanás y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles son echados de las regiones celestes ahora a la tierra. Y dice Apocalipsis 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Al parecer Satanás ya no podría andar en esas regiones celestes y poder entrar a acusar. En el tiempo de la tribulación, de alguna manera, la influencia y el ataque de Satanás se va a concentrar principalmente en el área terrestre. Influirá en el anticristo y bla, bla, bla. Pero aquí vemos que él es el acusador. Día y noche, día y noche. Acusa, acusa, incita, calumnia. Así como con Job, ¿no? Bueno, lo que pasa es que le has rodeado, lo que pasa es que le has dado bendición, mira esto, y ahí está, y ahí está, y ahí está Satanás, acusa. También, otra cosa, hermanos, ya entrando en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, lo decía hace unos instantes, Mateo capítulo 4, ¿qué otra cosa como acechanza hace Satanás para con el pueblo de Dios? Tienta, mire Mateo 4:3, dice así, cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad?, y estuvo 40 días y 40 noches, después de haber ayunado, tuvo hambre, y Mateo 4:3 dice, y vino a él, Ahí está ese título, el tentador. O sea que Satanás, ¿qué es, hermanos? El tentador. Usted puede no estar con una persona que... La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Pero puede estar uno en su casa, puede estar uno en la compañía de personas honorables, de hermanos, estar uno con su cónyuge en buena lid, y ahí está el tentador. Está uno solo, así como Cristo estaba solo, y viene el tentador. ¿Con cuánta razón, hermanos? ¿Se acuerdan el domingo? Yo les hablaba de la realidad de la contaminación y el pecado, lo que ha producido culpa, el poder del pecado y también nuestro yo, que fácilmente puede ser incitado al pecado. Hay una naturaleza o una contaminación espiritual, una naturaleza pecaminosa que nos incita y tenemos que, ¿qué? Permanecer en Cristo. Pero también tenemos un enemigo que es el tentador. El tentador. Y viene e incita, ¿verdad? Aún las buenas intenciones, los buenos deseos. Ahí está Cristo ayunando. ¿Por qué está Cristo ayunando? ¿No tenía que comer? No, después vinieron precisamente ángeles y le servían, ¿no? Era parte de la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad de Dios. Y ahí viene Satanás. Si eres hijo de Dios, haz que qué. Estas piedras se conviertan en pan. Y de ahí pudiéramos, no voy a abundar en los pasajes, hermanos, porque si no. Pero véalo, tenemos un tentador. Mateo 6:13, usted conoce ese pasaje, mírelo ahí está, en la oración modelo. No nos metas en tentación, mas líbranos de quién. Del mal. Ya, creo que otras veces lo hemos mencionado en el griego, aquí es líbranos del malo, del maligno. Líbranos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene la tentación? Tomarnos de la palabra de Dios, ¿sí? Escrito está, pero también tenemos que orar. Señor, líbranos. No nos metas en tentación. Ahí no es tanto, pues, ay, que no entre en tentación, sino Señor, socórreme, ayúdame en medio de la tentación. Debemos orar que Dios nos libre. También, hermanos, tenemos que cuidar ciertas cosas que no fomenten, ¿verdad?, el pecado. Es decir, no tenemos que darle lugar al diablo. Por ejemplo, la Biblia dice, huid. ¿De qué dice la Biblia huid? 1 Corintios 6. De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque curiosamente, interesante, también en 1 Corintios 7, eso es 1 Corintios 6, ¿verdad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así termina 1 Corintios 6. Y 1 Corintios 7, Pablo continúa su mensaje y ahora habla a los creyentes, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Pero dice la Biblia que los cónyuges, inclusive, como dice, voy a usar la expresión bíblica, ¿verdad? Para usar la honorabilidad de la expresión bíblica aquí, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, no os neguéis el uno al otro. Y por supuesto, no puedo abundar en todo lo que esto implica, pero usted sabe a qué es lo que me estamos refiriendo, sino apenas que haya un tiempo de oración en común acuerdo, vamos a pasar un tiempo y vamos a estar separados, pero si nos negamos el uno al otro, dice la Biblia, dice por un tiempo, dice versículo 5, volved a juntaros en uno. Y luego dice, para que no os tiente, ¿quién? Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Satanás se aprovecha de cosas que nosotros promovemos, provocamos. No es bueno que una pareja esté separada por muy tanto tiempo. No es bueno. Si el Señor les tiene casados, y el Señor puede ver personas que no están casadas, y el Señor sencillamente pues les sostiene, ¿verdad? No voy a abundar en eso, hermanos, pero si una persona que está casada, y ahí este es un principio, para no dar lugar, dice aquí, para que no os tiente Satanás. Tienta, es el tentador. También, hermanos, vaya a Mateo 16, por favor. Mateo 16 con su servidor. Y versículo 22 al 23, usted conoce este pasaje. El Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Que él era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, Pedro empezó a decirle a Cristo, oye, ¿qué pasa? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es en ninguna manera esto te acontezca? No vayas a morir a Jerusalén. ¿Se da cuenta lo que está insinuando? Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, Pedro no era Satanás. Pedro no creemos que estaba poseído por Satanás. Pero Pedro estaba insinuando una manera de pensar que era ¿de quién? De Satanás. No hagas la voluntad de Dios. Ten compasión de ti. Ay, ten compasión de ti. Que esto no te acontezca. Aléjate, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo le voy a decir esto, cualquier pensamiento que venga a nuestras vidas, por alguna persona, por algún familiar, por alguna iglesia o por alguna, que no fomente este discipulado bíblico, está conmigo, amado hermano, es de Satanás. Es de Satanás. No, pero ¿por qué te vas a entregar todo? Veíamos con nuestros alumnos de la academia. Hemos estado viendo la vida de algunos siervos de Dios del pasado. Veíamos el video de Hudson Taylor y constantemente este hombre. ¿Pero qué es lo que significa vivir completamente entregado a Dios? Decía. ¿Es ese lenguaje eso? Y temo que para muchos cristianos eso solamente es semántica. Semántica. Satanás usa personas para desviarnos de la voluntad de Dios. Y estas personas son tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Satanás es tropiezo en contra de una vida que busca entregarse por completo a Dios. Digirámoslo, es decir, meditémoslo. Le hemos dicho nosotros a alguien, no lo tomes, no te entregues tanto. Eso es del diablo. Usa personas. No faltan, ¿verdad? Familiares, hasta hermanos, hasta Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. En Lucas 22 encontramos otro pasaje, hermanos, Lucas 22, donde vemos también otra acechanza de Satanás. En momentos de crisis, en momentos difíciles, ¿qué quiere hacer Satanás? Zarandearnos como el trigo. Venía un tiempo difícil para los discípulos. Iba a ser un tiempo difícil. Dios no nos ha dicho que no va a haber tiempos difíciles. Pero en momentos difíciles, mire lo que Satanás, versículo 31, dice Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga, hermano, con todo, a ver, porque la Biblia también habla que debemos tener respeto de las autoridades superiores. El mismo Miguel no profirió juicio contra Satanás, Miguel el arcángel, sino le dijo: el Señor te reprenda. Yo no puedo ponerme a hablar contra Satanás y decirle, no. Tal vez lo más que puedo decir Satanás, contra Satanás, puedo decirle: vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios se adorará, si Él solamente servirá, Él solo servirá. Vete con esa tentación. La palabra de Dios dice esto. Pero no puedo ponerme al tú por tú con Satanás. No es bíblico eso. Pero la verdad, hermanos, indigna. Es indignante que otro ser busque zarandearnos como a trigo. Estaríamos muy molestos contra una persona que quisiera ponernos a nuestro cónyuge en contra nuestra, ¿no es cierto? Estaríamos en contra de eso. O una persona que quiere venir a afectar nuestro hogar. O a calumniar de nuestro testimonio, ¿no es cierto? ¿Y qué hace Satanás? Busca y aún pide zarandearnos como a trigo. Ahora, el Señor lo concede, pero Él dice: yo he rogado, gracias a Dios porque Cristo ora por nosotros, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Versículo 32. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aún el Señor Jesucristo le dice: Pedro, tú vas a volver. Que las oraciones de Cristo son efectivas. Confirma a tus hermanos. Pide la oportunidad para zarandearnos como a trigo. Tremendo. Otra cosa. Hechos 5.3, mire por favor. Hechos 5.3. Hechos capítulo 5 y versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías. Y usted conoce la pregunta, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué llevó a Ananías a tener esta manera de pensar? De sustraer y decir una cosa. Y ¿quién incitó eso? ¿Quién lleva a una persona a ser hipócrita? A dar una apariencia de lo que no es. ¿Quién llena el corazón de esos pensamientos? Según lo que vemos aquí en la Biblia, Satanás. Ahora, tampoco no quiero decir con esto que en nosotros no hay, ¿cómo se llama?, nada de malo y pobrecitos, somos solamente monigotes, ¿no?, de Satanás. Pero él llena el corazón para mentir. Miren ahí en Lucas 22, ya me fui a Hechos 5, porque se me había pasado ese pasaje cuando estaba haciendo mis notas, pero miren Lucas 22 y versículo 3, hermanos. Me llama la atención aquí, dice Lucas 22, 3. ¿Lo puede ver usted ahí? ¿Qué dice? Y entró Satanás, ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Se acuerda que Cristo les dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar? Podemos decir así que Satanás se posesiona, toma posesión de personas para afectar y entorpecer el plan de Dios y el plan de Cristo. Toma posesión de personas. Mire Hechos capítulo 13. ¿Se acuerdan que Pedro y Bernabé, perdón, no Pedro, Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad, a la isla de, ¿cuál era? La isla de Chipre. Miren Hechos 13, 6, hermanos. Llegaron hasta Pafos, Hechos 13, 6, y hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, el procónsul, ¿qué deseaba? Oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Quién se les oponía, hermano? Este hombre. No sé, no sabemos si este hombre estaba posesionado, ¿está bien? Poseído, ¿no? No posesionado. Poseído es la palabra. Poseído por Satanás o por uno de los demonios. Pero sin duda afecta al pueblo, o mejor dicho, la obra de Dios a través de personas. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 9, mire lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Ahí está claro. Aquí dice, segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo. ¿Quién está hablando aquí? El anticristo, ¿no? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es el anticristo, probablemente será un hombre poseído por Satanás. Por lo menos aquí nos dice que su advenimiento, su venida, es por obra de Satanás. Es el inicuo y tiene gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, Satanás toma posesión de personas para afectar y entorpecer el pueblo al plan de Dios y el plan de Cristo. También miren Hechos 16, hermanos, ahí mismo en el libro de los Hechos. ¿Se acuerda que cuando Pablo llegó a Filipos? Filipos es cuando Lidia se convirtió en Filipos, cuando el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Antes de que los echaran a la cárcel. ¿Cuál fue la causa por la que los echaron a la cárcel? Porque había una muchacha con espíritu de adivinación, al cual Pablo sacó el espíritu y se le fue toda la esperanza de ganancia a los amos de esa muchacha. Miren Hechos 16, 16, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Lucas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga, estaba hablando bien, ¿no? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y ustedes ya saben ahí, los acusaron, ¿verdad? Que enseñan costumbres del siglo XXI que no nos es lícito recibir ni hacer. Y bueno, eso pues fue todo infundado, ¿no? Porque ahora ya no tenían sus ganancias. Entonces, aquí vemos la metodología de Satanás de dos maneras. Una, involucrándose en la obra de Dios. Pero, ¿por qué Pablo no permitió que esta muchacha dijera, pues siguiera diciendo? Porque al mismo tiempo adivinaba, traería confusión. Hay gente que puede vivir en su pecado o está y nada más habla con uno que saben que uno es cristiano y empiezan a hablar de Dios y es verdad, y no sé si eso, pues su conciencia se siente mejor. No podemos permitir que una persona, por más bien que hable, ¿verdad? Si vive una vida impía o si está, ya puede participar de la obra de Dios. No, ¿cómo afecta? ¿Cuáles son las acechanzas de Satanás? Participa en la obra de Dios para traer tropiezo y confusión. Se involucra en un engaño en la obra de Dios. Se disfraza, ¿no dice la Biblia? 2 Corintios 11, 14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. ¿Pero qué pasó en cuanto Pablo sacó a ese espíritu de esa muchacha? Cuando no lo logra de esta forma, busca maneras de afectar la obra de Dios. Y ahora usó la manera de que los discípulos fueron puestos en la cárcel. Y el Señor también los libró en la cárcel. Satanás busca afectar la obra de Dios, involucrándose, aparentando ser mucho. Dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Inclusive los apóstatas, lo dice en 2 de Pedro 2, lo dice en Judas, que son manchas en nuestros, ¿qué? Ágapes. Y seducen a las almas inconstantes. ¿Esa es obra de quién? Satanás. Estorba la obra de Dios, estorba la obra de Dios. Pablo le dijo a los tesalonicenses que quería ir a verlos. 1 Tesalonicenses 2:18, dice así la palabra del Señor. Le estoy dando los versículos, hermanos, que podamos ver la obra, las acechanzas de Satanás. Dice, 1 Tesalonicenses, ¿es 2, dije, 18? Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorba la obra de Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, mire Romanos 16:20, otro pasaje, Romanos 16:20. Gracias a Dios por esta promesa, en Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios tiene poder en contra de las acechanzas del enemigo. Pero también nos dice, Efesios 6, ya no tengo todo el tiempo para abundar en eso, la importancia de tomar, ¿qué? Toda la armadura de Dios. Dios nos ha dado lo necesario para poder presentarnos o estar firmes cuando venga el día de malo. Y tenemos que tomar la armadura de Dios. Y ahorita llegaremos ahí, pero hermanos, otra manera en la que Satanás, sus metodologías en los incrédulos. ¿Qué dice la Biblia de los incrédulos? ¿Cómo les afecta a Satanás? Dice la Biblia en Hechos 26:18 que Pablo fue puesto como una luz para los gentiles para que se arrepientan y sean librados de estar bajo la potestad de Satanás. Así dice la Biblia, se los leo en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cómo están los incrédulos? ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿Bajo la potestad de quién? De Satanás. ¿No nos dice la Biblia que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales estábamos siguiendo la corriente de este mundo? ¿Conforme a quién? ¿Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quién? ¿En los hijos de desobediencia? También en 2 Corintios 4:4 nos dice que Satanás ha cegado el entendimiento ¿de quién? ¿De los incrédulos? Oh, hermano, es como para, la verdad, con un enojo santo o una ira santa, molestarse y la verdad, contra este ser que busca ahora. Él escucha, y tenemos que tomarnos del Señor. Y Y tenemos que tomar el Señor porque tenemos que ser sobrios y velar porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y qué pasa cuando se siembra la semilla en un corazón y que no la entiende? Luego viene el malo y que arrebata lo que se siembra, ¿en dónde? En el corazón. Así dice la Biblia en Mateo 13. Mire otra segunda de Corintios. Vaya por favor a segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11 con su servidor. Aquí en segunda de Corintios 2 probablemente está hablando de aquel hombre que se juzgó en primera de Corintios 5. ¿Se acuerda? Aquel que estaba en fornicación y que estaba con la mujer de su padre. Este hombre se cree que se arrepintió genuinamente y dejó su pecado. Y Pablo insta a los creyentes, a los corintios, a perdonarle. Versículo 5, 2 Corintios 2, 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Está ahí conmigo, hermano? 2 Corintios 2, 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Yo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ¿quiénes? Nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe cómo gana ventaja Satanás sobre nosotros? Hermanos, ¿me puede usted decir cuándo gana ventaja Satanás sobre nosotros? Cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos. Él gana ventaja. Cuando no perdonamos. Dice la Biblia, usted conoce este versículo. Le damos lugar al diablo, dice, airaos, pero no ¿qué? Pequéis. Que hay una situación, ok, tienes que tratar, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No debemos ignorar sus maquinaciones. Cuando no tratamos las situaciones, cuando no perdonamos, cuando dejamos pasar las cosas y no tratamos bíblicamente lo que se tiene que tratar, Satanás toma ventaja sobre nosotros, sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Efesios 6, por favor, hermanos. Efesios 6. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tenemos que hacer? Efesios 6, 10. Fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos. Esa palabra vestíos es ponerse. Pongámonos la armadura de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, contra huestes espirituales de maldad. Versículo 13. Por tanto, tomad. Vestíos, tomad. Son verbos. Toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Versículo 16 de Efesios 6. Sobre todo, tomad ¿qué? El escudo de la fe, para que podáis apagar, ¿qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. Tomemos el escudo de la fe, tomemos el apresto del Evangelio, pero el escudo de la fe, porque los dardos de fuego del maligno, fomentando la incredulidad, fomentando la falta de confianza en Dios, dando pensamientos que no, lanza dardos de fuego. Debemos tomar el escudo de la fe. Debemos orar en todo tiempo. Efesios 6, 18 es otro aspecto de la armadura de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así dice. y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire Santiago, hermanos, capítulo 4 y versículo 7. Santiago 4, 7. Ya estoy concluyendo, hermanos. Santiago 4, 7. Muchos versículos, lo sé. Gracias por su paciencia. Pero vea todas las acechanzas del enemigo. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. ¿Qué dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero vea el versículo 6. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Sabe lo que hace Satanás? Busca fomentar soberbia en nosotros. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia ¿a quién? A los humildes. Sométete pues a Dios. Y así vas a resistir ¿a quién? Resiste al diablo. ¿Qué trata de incitar? O al diablo, buscar en mí. Que seamos soberbios. No, yo sé, yo puedo. No, Dios resiste a los soberbios. Y finalmente, 1 Pedro 5:8, sed sobrios. Pensemos bien, es la palabra sobrios. Pensemos bien. Detente, vela, está al pendiente, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de todo, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que nos exponemos. Porque hay un enemigo. Él es homicida. Hay un homicida. Hay un. Luego dicen, ¿no? Cuando hay una persona, ¿no? Un homicida suelto. Tenemos que estar muy al pendiente. Dios guarde. ¿Hay algo en tu corazón, hermano, que le estás dando lugar al enemigo? ¿Le estás dando ventaja? Arréglalo. Recordemos, amados hermanos, que hay un enemigo que quiere afectar nuestras vidas y afectar la obra de Dios. Y tristemente, lo ha logrado. Hay situaciones que no se han arreglado entre los hermanos. Hay sentires, hay pensamientos, hay dardos de fuego que han penetrado en los corazones. Puede haber a lo mejor problemas entre cónyuges, que se pone el sol sobre su enojo, se da lugar al diablo. Inclusive tal vez situaciones que les han mantenido separados y que Satanás puede tentar. Dios nos guarde en todo esto. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, ayúdanos a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Ayúdanos, Señor. Sin duda, tal vez tendremos que tomar tiempo para meditar en la armadura de Dios. Pero debemos vestirnos de toda esa de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Maquinaciones. Anda como un león rugiente. Es homicida, es mentiroso, incita, toma ventaja, se viste como ángel de luz. Oh Señor, verdaderamente necesitamos mucho de ti, de tu palabra cada día, para poder decir, escrito está. Necesitamos, Señor, no guardar rencor en nuestros corazones, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ayúdanos a perdonar y aún arrepentirnos y arreglar cualquier situación, Señor. Ayúdanos a no tomar a la ligera esto, Señor, que tú nos has querido recordar esta noche. Varios pasajes Mucho tiene la Biblia que decir acerca de las acechanzas del diablo, las acechanzas del maligno. Guárdanos pues, llévanos con bien ahora a casa. Sosténnos, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Guarda cada familia, guarda cada corazón, guarda cada hermano, hermana, cuando están solos, aún en la soledad de sus pensamientos, en eso íntimo que solamente nosotros, cada uno de nosotros tiene. Guarda nuestros corazones. Tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida, de la abundancia del corazón habla la boca. Guarda nuestro corazón, Señor. Te lo ruego. Ayúdanos a exponernos a tu palabra, a estar en oración para no dar lugar al enemigo, Señor. Y ayúdanos a estar alertas. Estamos verdaderamente en una lucha, Señor. Así la Biblia lo dice. No tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos que ser sobrios y velar. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te lo suplico. No falta la oportunidad y el enemigo lanza un dardo de fuego. El tentador viene y nos tienta a algo. Se aprovecha de cada cosa para poner duda en nosotros de tu persona, de los hermanos, del pastor, de los líderes, del esposo, de la esposa, del hijo. Oh Señor, del maestro. Verdaderamente, Señor, no queremos que Satanás tome ventaja, Señor. No lo queremos en nuestro huerto. No lo queremos sigilosamente susurrando al oído palabras contrarias a lo que tú has establecido en tu santa palabra. Te pido por los cónyuges aquí presentes, Señor, que el enemigo se ha metido en su relación. Restaura esa relación. Te pido, Señor, a las familias aquí, que el enemigo se ha metido en alguna situación. A nosotros como hermanos en Cristo, Señor, te lo suplico, Padre. Gracias. Llévanos con bien a casa. Gracias por el cerco tuyo alrededor nuestro. Gracias por tus oraciones para que nos han de guardar cuando este enemigo busque zarandearnos. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. En el nombre de Cristo.